Bienvenidos a esta su casa, donde sucede la magia de Koffer Studio Podcast. Un martes más, mi nombre es Alejandro, estoy aquí con José Velasco.
Hola Alejandro.
¿Qué onda José? ¿Cómo estás?
Welcome to the Koffer Studio Podcast. Cansado, fíjate.
Cansado. Yo también un poquito anoche no dormí muy bien.
Por dos.
Y pues nada, ando así como medio zombie, pero con toda la actitud para grabar el día de hoy.
Sí, yo a mí no me gusta el café, pero ya me tomé un té negro y ya ando con todo otra vez.
Qué bueno. Pues nada, vamos a platicarles un poquito cómo estuvo nuestra semana pasada. Hace dos semanas.
Hace dos semanas.
No, hace dos semanas, sí, porque empezamos el año justo con esto, con este proyecto, por decirlo así. El tema de hoy sale porque hace dos semanas José y yo estuvimos involucrados con un diseñador con el cual colaboramos bastante seguido y tuvimos una sesión de fotos de una entrega de proyecto de él. Entonces, como nosotros entramos en colaboración con ellos, les prestamos un candelabro muy bonito de Chimalepelec, que se llama Candles. Por aquí les vamos a dejar unas fotos. Y para los que nos escuchan, ya les hemos hablado un poquito de él. Es así como una serie de un candelabro armado que tiene, que es de vidrio.
Son, y que son cuatro láminas.
Y que son cuatro láminas que forman un rectángulo. Que incluso les contamos que para otro proyecto hicimos una maqueta de él, ¿te acuerdas? Y pues nada, entonces entramos, instalamos este candelabro. Ahí nos ven a José y a mí instalándolo porque a todo mundo le daba miedo romper las láminas. Como son tan delgadas y tan largas, se quiebran nada más de verlas. Pero pues con cuidado y todo se logró. Sí. Y anexo a eso de la lámpara, estuvimos ahí un poquito involucrados con el styling de para las fotos. Y estuvimos colaborando un poquito con una marca que se llama Clase Azul, que es la de tequila. Ya saben, las de estas botellas blancas con azul que son hechas a mano.
Como de Talavera.
Ajá, de Talavera y que las hacen en Guadalajara, me parece.
Sí.
Sí, una vez fui a la fábrica de donde hacían esas botellas. No sé si necesariamente era, no me acuerdo si era de la marca como tal, creo que no. Era como el proveedor que les hacía las botellas. Sí. Entonces está muy padre cómo las hacen, unas botellas muy bonitas, muy artesanales. Entonces logramos aquí en Los Cabos, con contactos que tenemos José y yo, que nos las prestaran. Y poder hacer algo muy padre ahí, que les vamos a estar dejando fotos también.
Sí, y todo eso nació también porque al final este cliente, el cliente final, o sea, porque nosotros, los, como dijimos, colaboramos con este arquitecto, el cliente final le gustó tanto este candelabro que lo terminó comprando y ya se lo quedó.
Sí, entonces eso nos vino súper bien porque
exactamente.
Hicimos ahí una venta que no pensamos que fuéramos a hacer y súper padre, dijo, me encantó, no lo quiten. Y yo se va.
Exacto.
De hecho, le encantaban tanto las botellas también. Pero como esas ni siquiera estaban llenas, eran botellas de prop, pues no se las pudo quedar, pero dijo, voy a comprar unas iguales para hacerlo así como me lo pusieron, porque le encantó.
Sí, entonces les digo, como esta parte nos entró la curiosidad, y a mí es algo que siempre me ha gustado mucho, la parte del styling de las fotos y de pues, en general. Siempre ando buscando accesorios, yo personalmente, o sea, mi casa también la intento llenar de cositas.
Sí, te gustan mucho los coffee books.
Exactamente.
Y como las decoraciones así como sencillitas y que no necesariamente tienes que estar cambiando cada temporada.
Justo, entonces todo esto empezamos a ver y pues conocemos bastante del mundo del interiorismo. Y entonces decidimos dándonos a la tarea de ya sacar exactamente los dos temas, que es un solo tema, pero los vamos a dividir en dos. Que es el styling para photoshoot y el styling for living, ¿no? O sea, entonces son estas dos partes. Entonces ahorita les vamos a contar exactamente qué es cada una.
Bueno, y ahorita como para darles un poquito más un entre y que no se me pierdan en el proceso de este episodio, les voy a decir qué es lo que es un styling para fotografía, para... Esto puede ser para producto, puede ser para arquitectura, puede ser para diseño moda. De interiores, puede ser para moda. Entonces lo que implica esto es que se hace una curaduría y una gestión de cómo va a quedar la apariencia visual o el producto final en las fotos. Entonces, esto puede tener un amplio repercutimiento, por ejemplo, en bienes raíces, en las ventas. En la moda, pues igual para la editorial y que las fotos queden...
Para revista.
Para revista y que queden chingonas. Igual es para comunicar un mensaje más allá de solo un espacio que está... decorado para que alguien viva en él, ¿no?
Sí, yo le digo que es como la cereza del pastel, ¿no? O sea, como ya tienes todo este canvas, ya tienes, o sea, la arquitectura, ya tienes los muebles, pero siempre como que también digo que es a la hora de presentar, ¿no? Cuando estás en la carrera y ya habías hecho todos los planos, habías hecho los renders, y no presentabas bien al final, pues tu proyecto flapeaba, ¿no? Uh-huh. Entonces yo siento que si no tienes el styling correcto para la hora de, ya sea for living o for photos, no le das este pop, ¿no? Que podría tener ya las fotos y por eso les digo que para mí es como la cereza del pastel.
Sí, entonces pues aquí entra mucho el juego de colores, texturas, luces y cosas que no necesariamente se van a quedar en, uh-huh. en el, por ejemplo, vamos a hablar de proyectos de interiores, uh-huh. ¿no? Vamos a enfocarlo en eso. No cosas que se van a quedar permanentemente en el espacio, o a lo mejor y sí, por ejemplo, nuestro candelabro, ¿no? Que uh-huh. no iba para quedarse y se quedó. Entonces, eso sí. estuvo cool. Y a diferencia del styling for living, que es más diseñar y decorar, más bien decorar el diseño que ya está hecho, como lo dice José, un canvas. Y esto es para que la creación del espacio en conjunto con lo que ya está se sienta armonioso, sea fácil de digerir y que para los usuarios sea una experiencia placentera.
Exactamente. Yo a estas dos las comparo como, si lo quieren ver en la parte de moda, como el haute couture y el ready to use, ¿no? O sea, el ready to wear, perdón. Entonces, porque uno es como más extravagante, más esto, o sea, que normalmente, no sé, hay personas que sí, hay personas que no, dependiendo pues cómo sea tu estilo de vida, pero tal vez que no tienen, quieren tener este bowl gigante en medio de su barra de la cocina con lleno así de frutas o de flores. O sea, porque hay gente que pues le estorba, ¿no? Al final, pero hay gente que no, hay gente que puede vivir con eso y que no le importa o tiene dos cocinas, como ya hemos platicado. Entonces, como que esta es mi cocina para que sea bonita, ¿no? Entonces, me puedo dar la tarea de tener coffee book sobre la barra, te digo, mi jarrón o mi bowl, bla, bla, bla. Entonces, y el otro, pues está la persona diferente, que es como, no, o sea, yo necesito un frutero tal vez, pero que sea usable, ¿no? O sea, de que pues, o sea, que sí lo pueda poner y que no me estorbe porque yo esta barra la uso para picar, para cocinar, para etcétera, 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 ¿no? Entonces, como por eso yo les digo, como para mí es como el haute couture versus el ready to wear, así como.
Por ejemplo, yo en casa, en su casa, tengo mi cocina y yo sí tengo de que en la barra tengo como 3 macetas con plantas uh-huh. reales y también tengo unos coffee books de cocina. Con recetas y esto, entonces, por ejemplo, si me estorban y como yo horneo y de pronto si uso toda la cocina, pues los quito. Uh-huh. Pero sí me gusta que se vea lindo cuando la cocina no está en uso, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, por ejemplo, trato de no tener como los electrodomésticos arriba. Todo, lo menos que se pueda tener arriba, me gusta ocultarlo. Entonces, ahorita tengo una cocina bastante amplia para JP, para mí, entonces nos viene bien.
Sí, yo creo que aquí es un poco el diseño contra la función, ¿no? Uh-huh. En esta parte. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo soy todo lo contrario, mi cocina está muy chiquita y entonces yo no tengo dónde guardar.
No, y tu cocina sí se ve como cocina de uso diario.
Exactamente,
¿sabes?
Porque, o sea, mis tres, bueno, somos tres y bueno, y de repente hay un agregado al cuarto que es Noé, que pues siempre estamos cocinando. Entonces, esa cocina siempre está en
que
uso.
Que pague renta.
Sí, yo que pague renta. Y yo no, entonces, pues siempre se está usando la cocina, ¿no? Entonces tenemos el microondas, tenemos el horno, que pues también es air fryer, tenemos la licuadora que lo usamos diario, el Nutribullet que yo lo uso diario, encima también están las, ¿cómo se llama? Lo del agua. Entonces yo, la mía sí es más de uso diario, la de Alejandro, ¿no? Por ejemplo. Entonces son como un poquito estas dos como vertientes, ¿no? Que podrías agregar como al styling for living.
Sí, por ejemplo, ahorita en de donde salió este tema que estuvimos involucrados en el photoshoot de este proyecto, les digo cómo trabajamos un poquito en este caso que estamos hablando de la cocina. Hay veces que los electrodomésticos que tienes a lo mejor dan una apariencia más linda y que son utilizables para la foto, y hay veces que no. Por ejemplo, los que usamos para este proyecto estaban muy lindos, sin embargo, no los usamos para las fotos. Lo único que subimos de la cocina fueron como un frutero que tenía, era de vidrio, era azul. Todo este vibe de este proyecto era como muy
azul
con este estilo hacienda mexicano. Está dentro de un hotel, entonces tuvimos nada más un florero ahí. Digo, perdón, un frutero y un florero del otro lado, ¿sabes? Y eso fue lo único que salió en las fotos, por ejemplo. Pero hubiéramos podido usar, no sé, bowls de madera, cucharas. O sea, que se viera un poquito más como este feeling de que la cocina se está usando. Sí. Y estas fotos quedaron un poquito más como, no para real estate, pero sí con menos cosas dentro de, ¿no? Entonces ya ahí fue a consideración tanto del diseñador como de nosotros, como veíamos cada toma. Entonces así fue como lo trabajamos.
Ahora, entonces, en este tipo de cosas, ¿quiénes están involucrados, no? En la parte de el photoshoot, para el stylist, ¿no? Stylist for photoshoots. Entonces aquí tienes involucrado al arquitecto, al diseñador de interiores, al stylist, si hay en ese momento, y al fotógrafo. Entonces estas son las cuatro personas que tienen que estar en conjunto y que, por ejemplo, nosotros que hemos estado en varias photoshoots, aquí lo que se hace es primero se organiza como un meeting, ¿no? Ok, vamos a fotografiar este espacio. Dependiendo del fotógrafo, también él nos de repente llega a pedir de que, oye, a ver, mándame fotos o videos de así rápido para ver cómo está el espacio, ¿no? Entonces ya nosotros también como de repente como stylist o diseñadores es donde decimos, ok, aquí necesitas esto, necesitas aquello y qué mood le quieres dar, ¿no? O sea, de que el arquitecto ya... Dependiendo para quién son las fotos, ¿no? Si estas fotos son para el portafolio de arquitecto o son para el real estate o son para alguna revista que también ha llegado a pasar. Entonces, esos tres vertientes, ¿no? Entonces, ok, la revista, va a haber un el director, ¿no? Entonces, él va a decir, ok, quiero que se vea, como dice Alejandro, que es una cocina, que se está usando, porque vamos a hablar sobre las tendencias de las cocinas, como ya hablamos, ¿no? Entonces, bueno, quiero que se sienta que se usa esa cocina. Entonces, ahí entra lo que dice Alejandro, poner tal vez el coating board, más frutas, o sea, como cosas
sí,
vivas.
Sí, y lo llegas a humanizar un poquito. Exactamente. Porque, por ejemplo, me recuerda el video de Dakota Johnson, donde da el recorrido por su cocina. Su cocina es muy bonita, muy pequeña. Y habla de unos limones, ¿no? Que dice, ay, me encantan y los tengo aquí. Pero al último se dice ya después en otra entrevista que el stylist se los puso ahí. Entonces, esos pequeños detalles, que es a lo que voy, son los que hacen las tomas, ya sea fotográfica o de video, un poquito más cozy, más warm. Y que se siente este feeling como más humano, ¿sabes? Como de que alguien habita ahí. No es nada más una foto porque quiero vender esa cocina o quiero vender la casa que tiene esa cocina.
Ahora, por ejemplo, todo esto me recuerda también a la parte de Selling Sunset, que a mí me encanta. Y justo, por ejemplo, hay una de las real estate que ella también es stylist. Entonces, por ejemplo, a ella la contratan y entonces ella lo que hace es que compra todo para el proyecto. O sea, ya tiene bodegas y todo y agarra y dice, ok, se pone de acuerdo con el realtor y le dice, ok, yo quiero un mood así, ¿no? Entonces, como si él fuera el cliente final, digamos. Entonces agarra y ella stylea todo las habitaciones, la sala, comedor, cocina, bla, bla. Y entonces al final ahí se decide, como pasó en nuestro caso, de que si se compra o no se compra todo lo que está montado. Exactamente. Porque, por ejemplo, otro caso que nos pasó con otro diseñador, que eso me gustó, fue que el cliente le dijo de que pusieron un papel tapiz de Dodge, que estaba padrísimo, el Dodge, pero en negro. Y entonces, por ejemplo, estaba planeado estar en dos muros, pero pues al dueño se le hizo muy caro. Y le dijo, ¿cómo podemos bajar el presupuesto a la mitad? Y le dijo, quita un muro. así de fácil. Entonces, a la hora de la photoshoot, lo que hizo el que editó las fotos es que agarró ese muro y le puso como si existiera el papel tapiz. Y entonces al final el dueño dijo, oye, vio las fotos y dijo, ¿qué onda? O sea, ¿de qué, cómo hicieron esto? O sea, fue Photoshop.
Sí, postproducción.
Exactamente, fue postproducción. Y le dijo, ¿sabes qué? Me encanta. De que, ¿sabes qué? Sí,
véndemelo.
Entonces terminamos vendiendo el doble de metros de Dodge. Entonces estuvo genial eso. Sí, por ejemplo, entonces esto es lo que ayuda mucho la parte del stylist.
Sí, y luego ahorita, por ejemplo, mencionaba José, ¿no? De a lo mejor lo podría resumir a cómo te preparas bien para un styling, para una sesión de fotografías de interiores. Sería como ya tener una entrevista con tu cliente, sí, o por ejemplo, a lo mejor entraste como stylist y estás contratado directamente por el arquitecto, por el diseñador y no por el cliente. Obviamente el arquitecto, como él diseñó, va a ser más fácil que él te diga, pues quiero esta toma de aquí hacia allá, o ni siquiera de aquí hacia allá, sino como quiero del baño, quiero de la master bedroom y quiero de la sala y la cocina. Y ya el fotógrafo, pues como es un experto, ya ahí va y les dice como de si te gusta esta o no. Entonces como que vas haciendo unas tomas, no ya las finales, pero sí tomas unas fotos para ver cómo quieres que quede el punto focal de la cámara, ver qué se ve dentro del cuadro y ver cómo vas a rellenar esos espacios con el mood que vayas a traer para el style, ¿sabes? Entonces, no sé, puede ser algo muy estilo Japandi o puede ser algo muy estilo minimalista o lo que tú quieras, ¿no? O algo muy hacienda tipo mexicano, como esto que nos tocó hace dos semanas. Entonces, ya de ahí te agarras para tomar y ya dependiendo del paquete de fotos que contrates. Es muy importante que cuando contrates a un fotógrafo le saques el mayor provecho posible. Hay veces de que, por ejemplo, las fotos las contrataron para real estate y cuando es así, y porque lo he visto y porque lo has visto en revistas que se venden aquí en Cabo, porque aquí hay mucho eso, las fotos se ven como cheap.
Ajá.
Como que no son las mejores fotos y pudieron haber sido mejores, pero hay un montón de fotos de la propiedad, ¿no?
Sí.
Porque se ve que no son para... No son ni para editorial, no son ni las fotos
del portafolio
del arquitecto, no es nada. Entonces, como que las fotos son simples, buenas, pero tal cual está la propiedad.
Para lo que son,
¿no? Ajá, exacto. Entonces, pues sí depende mucho del mood, ¿no? El mood que en el que quieras contratar y para qué. Uh-huh. Entonces, sí, eso es como lo que yo te diría que tienes que tener para que lo prepares bien y que sea exitoso.
Exacto. Ahora, también yo creo que deben de hacer... O sea, una vez que tienes al fotógrafo, ¿qué sigue, no? O sea, hacer una lista de las cosas que necesitas.
De los items.
De los items, exactamente. Ahorita le estamos hablando un poco de la parte del photoshoot, ¿no? Entonces, pero también ahorita vamos a verla aplicado a la de living. Entonces, ¿qué es lo que necesitas? Una lista, ¿no? Ok, es una cocina. ¿Qué hay en la cocina? Lo mismo, ¿qué mood quiero? Entonces, pues ya empiezas a hacer tu lista de quiero coffee books, quiero bowls, como dijimos, quiero cutting boards, quiero literal cucharas, platos, o sea, ¿qué se va a ver, no? Exactamente, porque tienes que ver exactamente la toma y necesitas ver qué se va a ver para que no compres de más. O sea, porque si no, al final vas a terminar comprando más cosas de las que, pues, necesitas. También una recomendación que yo les diría, a mí, por ejemplo, que me encantan los coffee books, compren muchos coffee books y los van moviendo y los van poniendo en una toma tan cerrados, en una toma tan abiertos, los mueven tal vez para que el lomo no se vea, o sea, para que parezcan que son diferentes.
Sí, como que es de los basic items que siempre vas a necesitar tener.
Sí, y algo de nuestra buena amiga Susana Ordovás, váyanse a La Lagunilla si viven en CDMX y hay como thrift shop, ¿sabes? Entonces váyanse a buscar a cosas de segunda mano y pueden encontrar, yo siento que joyas ahí. O sea, de que literalmente igual bowls, jarrones viejos, de todo pueden encontrar, ¿no? Entonces, como yo les recomendaría como hacer esta lista para que no compren de más y entonces vayan viendo qué es lo que van a necesitar. Y ahora, aplicado para la parte de living, pueden hacer un poco lo mismo. O sea, de que, ok, es una sala. ¿Qué necesito, no? Lo mismo de que tal vez unas charolas, ¿no? Por decir. En las habitaciones, un portarretratos, quieren, o sea, si tienen hijos, para ponerle la foto del hijo, ¿sabes? Como...
Sí, ya lo empiezas a hacer un poquito más personal. O que si pones, por ejemplo, unas mantas en una canasta en la sala,
justo,
porque los clientes se sientan a ver la televisión, es algo que a lo mejor no lo necesitas para la fotografía del portafolio del arquitecto o diseñador.
Justo.
Y, bueno, esa serie de items que menciona José, que son como los más usados, hay una stylist que es estadounidense que me gusta mucho. Ella empieza como stylist, pero se da cuenta... No, empieza como fotógrafa, pero después se da cuenta que no hay una persona que haga las dos cosas al mismo tiempo. O sea, que sea stylist y que sea la fotógrafa al mismo tiempo. Obviamente ella tiene su equipo, no hace todo ella. Pero está muy genial cómo ella lo manejó y desde qué problemática dijo, pues así lo voy a resolver. Entonces, algo que me gusta mucho de ella es que dice, cuando yo, no sé, voy a estilar una cocina, me llevo de qué cosas de mi cocina, o sea, mis cosas personales. Y obviamente el cliente va a ver las fotos y va a decir, oye, este jarrón me gusta. Y a lo mejor ya decido yo si se lo vendo o no. Y también tengo una serie de objetos que yo los compro y los tengo guardados en una o dos bodegas. Uh-huh. Y que se va a por ejemplo, a ferias para interioristas como High Point en Estados Unidos. Uh-huh. Y que ahí se hace de muchas cosas. Y pues va curando, ya tiene ya muy curado su ojo, ¿sabes? Ya ve y dice, esto me sirve, esto no, esto sí, esto no. Y esto me puede servir para tantas cosas y esto no. Entonces, también no compras nada más por comprar, porque al último te harías de tres bodegas de storage con un montón de cosas dentro, ¿sabes? Entonces, eso es como lo padre de las fotografías, ¿no?
Ahora también, algo para su... Ya sea, eso lo puedes aplicar para las dos cosas, tanto el styling for living y el styling for photoshoot, hagan un mood board. O sea, de que también lo mismo, porque tal vez puedes estar comprando... como les dijimos, de que los accesorios para algo y pues no vayan a pegar, ¿sabes? Entonces, aunque te guste cómo se ve ahí bonito, o sea, puede ser que no le pegue al espacio. Entonces, ahí es donde tienen que hacer su mood board y decir, ok, ¿se va a ver bien o no se va a ver bien? O sea, ¿qué mood le quiero dar? Quiero que sea más cozy, quiero que sea más real estate, porque siempre son más frías. Entonces, pues tienes que ir haciendo como tu mood board para saber exactamente qué es lo que le va a pegar a tu espacio, ¿no? Entonces, esta regla la puedes aplicar
para ambas.
Para ambas, exactamente.
Ahora, ¿qué herramientas aparte de un mood board pueden utilizar para que su photoshoot o su styling for living para el cliente sea exitoso? Pues se pueden acompañar de la mano de todo lo que sabe un arquitecto y un interiorista, que son herramientas 3D, renders, mood board, planos, recortes en la revista de que vi un jarrón y inspiración, de que muchas veces nosotros a clientes que tenemos nos dicen, oye, mi clienta final me mandó este mood board de Pinterest con 101 imágenes de lámparas que tienes que medio se parezca a esas, ¿no? Entonces también eso es totalmente aplicable y pues nada, ir muy de la mano de estas herramientas. Que por ejemplo nosotros no hacemos ya un mood board ni un plano 3D como detallando qué cosita va a ir en cada uno, por ejemplo.
Bueno, dependiendo.
Ajá. Pero, por ejemplo, para este en específico no lo hicimos.
¿No? No. Este fue de que, ojo, exactamente, que fuimos unas par de semanas antes y dijimos, ok, necesitan esto, nosotros tenemos esto también porque fue algo medio de rápido.
Entonces sí, justo, era lo del storage unit, teníamos la lámpara, no la pedimos.
No la pedimos, entonces fue como, tenemos esto, le pega perfecto, o sea, de que, let's do it. Y nosotros de repente ya hemos llegado a hacer estas colaboraciones, casi no tenemos cosas en esto, como les hemos contado, pero si llegamos a tener, con gusto luego nosotros vamos, las abrimos, las ponemos, o sea, porque hay veces que son lámparas que ya no vamos a tener o ya se descontinuaron, entonces ya no las vendemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso pasó justo con la Big Mama, que es una de Norden, que a mí me encanta, que es una lámpara que ya no hacen, que llegan a ser sobrepedido, pero ya está fuera de su catálogo, que es, digamos que imagínense que es una lámpara de mesa, de tamaño normal, pero llevada a una escala gigante.
Sí, con una pantalla así como muy clásica, forma cónica.
Pero enorme.
Pero enorme, sí.
Y también pasó exactamente lo mismo. Este diseñador que siempre viene a la oficina porque le enseño catálogos de telas, él casi no me compra iluminación y siempre le ha gustado esa lámpara. Y entonces justo hubo un día que me dijo, oye, José, ¿me la puedes prestar para una photoshoot? Y yo le dije, sí, claro. Y ya entonces fuimos nosotros también, se la presté. Y le quedó padrísimo porque está medio modernona y esa casa justo se ve como muy CDMX, pero en la playa. Entonces como que le pegaba bastante bien y entonces la pusimos en la sala nada más para la photoshoot. Y ya, por ejemplo, en esa vez al cliente no le gustó, no se la quedó y no la regresamos, ¿sabes? Entonces, pues dependiendo con quiénes colaboramos, o sea, podemos llegar a hacer este tipo de mancuernas.
Claro. Otro punto importante a considerar es que a lo mejor no solamente van a tener fotografía, sino también van a tener video. Entonces, sí. Algo que a la experiencia que hemos tenido como en estos últimos que hemos estado involucrados, que no han sido como muy seguidos, pero sí de pronto tenemos como un buen aprendizaje de cada uno, es de que si van a hacer video y fotografía, lo hagan en días diferentes.
Sí.
O sea, un día lo dediquen totalmente a tomar puras fotografías y otro día lo dediquen totalmente a hacer recorridos. Cosa que a mí me parece muy cool personalmente es de que, por ejemplo, si el diseñador, obviamente el que hizo el diseño, que salgan sus fotos, que salgan sus videos. Eso se me hace muy padre. Y, por ejemplo, nosotros en este al que fuimos 2 días. No fue video, pero, o sea, los 2 días fue de fotografías, pero usamos estos 2 días para, creo que fotografiaron durante el día. Y luego ese día en la noche hicieron el sunset y luego al día siguiente regresamos muy, muy, muy temprano para el amanecer, el cual estuvo más bonito el día anterior que ese día. Y yo así como de, ay, hubiera estado genial que hubiéramos hecho switch, pero pues no controlas, ¿no? Otro punto que quiero tocar con ustedes es que si van a tener fotografía y video en la misma sesión de fotos que vayan a realizar o proyecto, es que si hagan fotografía un día y video lo hagan otro día. O sea, que lo hagan en días separados para que le saquen el mejor provecho a las tomas, al fotógrafo y a lo que sea que lleven, porque no es fácil hacer un photoshoot ni para el cliente, ni para proyecto, ni para portafolio. Es todo una maniobra. Hay que llevar cajas, hay que sacar cajas, hay que planchar ropa, hay que planchar ropa de cama, las cortinas, la aspiradora y la de vapor. Entonces, todo un show. Entonces, para que lo hagan bien, y si van a hacer las dos, en días separados. Por ejemplo, en esta que fuimos, hicimos fotografía los 2 días, pero fueron fotografías de día un día y fotografías de noche, atardecer, otro día. Entonces, así le sacamos un poquito más de provecho tanto al fotógrafo como a lo que llevamos, ¿no? O que llevaron y que les ayudamos en la instalación de la lámpara y bla, bla, bla.
Sí, por ejemplo, a mí me ha tocado de una que era la parte de arquitectura, y yo, por ejemplo, ayudé a dirigir la parte del dron, ¿no? O sea, entonces, al mismo tiempo, mientras estaban tomando las fotos, estábamos grabando con dron los interiores, que estuvo interesante porque metían literalmente el dron
por
la casa. Entonces, hacían como paneos que se veían muy padres, que pues no podrías haber hecho con una cámara normalmente. Entonces, y justo hicimos lo mismo, como tú dices, de que un día se hizo atardecer y un día se hizo amanecer. Entonces, pues, porque la luz es algo muy importante a la hora de fotografiar. Entonces, nosotros que hemos colaborado con Aldo Gracia, por ejemplo.
¡Aldo!
Hola, o sea, Aldo. Aldo y también a Germán y Gerardo.
Que ya estuvieron acá con nosotros.
Chocolate. también con Ricardo, se me fue su apellido. También que hemos colaborado con él. Con todos ellos, por ejemplo.
Diego Urquiza.
Diego Urquiza, ajá, exacto, en la parte del video. Que son muy profesionales, o sea, también ellos saben cómo tomar las fotos. Entonces, por ejemplo, a veces algunos usan softwares, otros no. De la parte, por ejemplo, toman todo la parte oscura, ¿no? Entonces, eso me gusta mucho, como que he aprendido de que, no sé, me dicen, José, apaga todas las luces. Entonces, pum, se apagan todas las lámparas, por ejemplo. De ahí me dice, solamente prende las de cortesía. Entonces, se prenden todas las de cortesía. Entonces, toma eso. Y entonces, lo que hace es agarra todas todas las fotos, las une y las hace uno, ¿no? Entonces, para que esté todo perfectamente iluminado. Y lo mismo hace de noche, lo mismo hace de día, y entonces las combina.
Ya.
Entonces, eso está muy padre de la parte de fotógrafo.
Ahora, importante. Otro punto a considerar es en qué formato tienen que hacer las fotografías. Ah, eso sí. Se los va a decir, obviamente, el fotógrafo, uh-huh. Pero también bajo sus necesidades, ¿no? Por ejemplo, este arquitecto, diseñador, necesitaba todas sus fotos para press. Entonces ahí nos fuimos por un formato más horizontal, que es como el que se usa un poquito, o se usaba antes más en publicaciones de Instagram o Facebook o lo que tú quieras. Ahora está mucho el formato vertical porque ahora se usa tanto en Reels, que son hechos de fotos, entonces es el formato que te pide Instagram. Entonces, por ejemplo, en las fotos horizontales puedes mostrar un poquito más el espacio y en las verticales puedes hacer un punto focal, no sé, como hacia la barra de la cocina y solo se ven algunos ítems, pero no te dice mucho del espacio. Entonces estas fotos son como más artísticas hasta cierto punto y no te van a convencer, por ejemplo, a un cliente de decir, ah, sí me gusta cómo diseña este arquitecto, porque no estás viendo prácticamente nada, pero son fotos que se ven muy, muy bien. Entonces es buen contenido, pero, por ejemplo, en este caso sí fueron casi todas en horizontal.
Sí, y algo también lo mismo, como ustedes, ahorita recuerden que pues ustedes arquitectos y pues los que nos están escuchando antes son como los que van empezando, piensen que también muchas de las cosas que van a usar son para su Instagram. Entonces yo les recomendaría, si hacen una toma horizontal está bien, pero también piensen en la toma vertical. Ahora, y en la parte de photoshoots, pónganse creativos y pónganse divertidos. O sea, pongan cosas que normalmente no pondrían. El otro día estaba viendo en Farfetch unos jarrones que son como si fueran tú los viste también.
Ah, como botes de jabón.
Botes de jabón.
O sea, literal, uno es como, ¿cómo se llama?
Como un suavitel.
Un bel rosita.
Sí, o sea,
y el jarrón era rosa.
Exactamente. Y eso es tan chistoso, ¿sabes? Entonces, como pues atrévanse para ese tipo de situaciones.
Sí, también nos tocó comprar uno de una bota. Era una bota, ¿te acuerdas?
Una bota o uno que era como un buzo. Yo le decía como el de Kim Kardashian. Entonces, como que está como divertido, ¿sabes? Yo, José, en lo personal, a mí no me gustaría para mi parte de living. O sea, pero yo para la parte de un photoshoot sí me gusta como estas cosas creativas y chistosas o que tengan un pop-up más de color. O sea, es como agregarle como esta algo funny. Por ejemplo, el otro día estábamos viendo, ¿te acuerdas que te enseñé unas fotos que salía una gallina? En una photoshoot, o sea, de que era una cocina y había una gallina. Pues nada más porque...
Espero que la gallina no haya sido... No, yo creo que sí estaba disecada.
¿Crees?
Sí, totalmente, se veía muy real.
Pero puede ser una gallina de verdad y que esté ahí. Podemos hablar. Por ejemplo, algo que hizo esta que le estaba contando del dron, el dueño de esa casa tiene un perro bulldog inglés y lo incluimos en la
casa. Ah, sí, me acuerdo, sí.
Ajá. Entonces te digo, puede ser algo así. ¿Qué tal si la dueña de esa casa, pues la verdad no sé nada, la vi de que una foto random, ahorita que estábamos buscando de todo esto, de este tema, sale una gallina? puede ser que la dueña, que era una granja, así como nosotros tenemos gansos, tal vez la dueña tenía gallinas. Y fue como no, algo
sí,
random.
Sí, 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 pero... se veía que tenía una base la gallina. O sea, ¿sí? No, me acuerdo.
No
era de verdad.
No la vi bien. Pero bueno, el chiste bueno, es que...
resumen, la gallina estaba muerta, estaba disecada.
Bueno, pero pónganse creativos, eso es lo que quiero decir.
O sea, ahora, pues sí, es lo mismo que les decimos todo el tiempo de... no hay reglas, ¿no?
No hay reglas.
Pero pues en donde sí hay reglas es en el budget, ¿no? O sea, ahí sí... no reglas, pero sí es como un... a ver, ¿qué tanto quiero gastar en esto? ¿Qué tanto quiero gastar en lo otro? Uh-huh. Porque a lo mejor la sesión fotográfica la llevas a cabo con todos los objetos decorativos que estaban incluidos dentro del presupuesto de los uh-huh. clientes, ¿no?
Exactamente.
Pero a lo mejor, y no, entonces a lo mejor ahí ya tú tienes que invertirle un poquito, no sé, a comprar tal vez cosas muy específicas que quieres lograr en el mood, dependiendo uh-huh. del mood que quieras, y que no se las va a quedar el cliente, sino que las vas a comprar para ti. Entonces uh-huh. ya es ahí donde regreso un poquito más a lo de atrás, a lo de que a lo mejor ahí tienes una bodega con cosas que uh-huh. no vas a usar tal vez muy seguido, pero en una de esas a lo mejor el cliente ve las fotos, le gusta... y dice, oye, ¿me lo puedes vender? Uh-huh. O ¿me puedes comprar uno igual? Sí. Y es así como te vas haciendo. Entonces, pues es importante sí determinar un budget. Sobre todo cuando eres, por ejemplo, este diseñador no se dedica a hacer fotos como para otros arquitectos. Uh-huh. Lo hace bien, pero lo hace con los artículos que están dentro del presupuesto para uh-huh. los clientes, ¿no? No es como que compre cosas. Pero sí me ha tocado también que a veces se lleva cosas de... su casa, entonces uh-huh. que son cosas personales. Y yo creo que si lo hiciera ya como hobby o como negocio, sí tendría que invertirle a seguir comprando más cositas, ¿no?
Sí, tanto muebles, o sea, pequeños, portarretratos, etcétera.
Exacto.
Entonces, pero por ejemplo, ahí versus la parte de styling for living, ahí pues sí tienes que tener un presupuesto. O sea, claro. Sabes de que ahí sí es de que o sí, porque pues eso es lo que estás styleando porque se va a quedar.
Claro, sí, ¿sabes? De que, no sé, $1,000 de que puros libros uh-huh. y los otros $1,000 de jarrones.
Sí, sí, exactamente. Entonces, sí pongan un presupuesto y también sepan invertir el dinero en la parte de que, ok, si van a poner una pieza icónica, ok, entonces dediquen un poquito más de budget a esa pieza como icónica, ¿no? Yo, José, les recomendaría... no invertir tanto así como muchísimo dinero en accesorios, porque pues al final, o sea, pues son accesorios, ¿no? Entonces, y son cosas que puedes estar cambiando, puede ser que te aburras, entonces ahí sí te diría de que no le inviertas tanto porque pues puedes estarlo cambiando, o sea, son cosas que que me gusta jugar con, ¿sabes? De que, que de la nada tienes un jarrón así, lo puedes cambiar porque no te costó tanto, pones otro jarrón, un bowl, entonces yo, José, no le destinaría tanto dinero a eso. Y pues váyanse, como les habíamos dicho, cosas thrift shops, o sea, de que cosas de segunda mano que puedan encontrar súper bien. También en Amazon y en todos esos lados, o sea, pueden encontrar cosas muy baratas y que no tienen que ser exactamente calidad. A menos, les digo, como si tienen o quieren una pieza icónica, ¿no? Si es una pieza icónica, pues sí, de algún artista o algo como Yayoi, que ya habíamos platicado. O sea, que Yayoi, por ejemplo, tiene una calabaza, igual y quieren una calabaza de Yayoi. Y pues ahí sí le...
Y ahí se fue todo el budget.
Y ahí ya se fue todo tu budget que tenías, ¿no? Pero pues sí, pongan un budget. Eso es como muy, muy importante para que pues no se les vaya a los cielos.
Sí. Ahorita ya les platicamos como... Estas cosas que venimos platicando desde que comenzamos es aplicable para ambas, ¿no? Tanto como para uh-huh. sesiones fotográficas de portafolio o de proyecto, tanto como para real estate y tanto como para que funcione para uh-huh. las fotografías o los items que se van a quedar para los clientes, más uh-huh. bien no las fotografías.
Ok, y algo también, hablando del budget, y por eso les digo que no le inviertan tanto, es que ahí igual y podrían irse con las tendencias, ¿sabes? Entonces, si ahorita hay una tendencia muy marcada de algo, no sé, muy moderno o de algún color, por ejemplo, del color del año, pues igual y no le inviertes tanto porque es algo que igual va a pasar de moda muy rápido y lo puedes tirar y lo puedes cambiar, ¿sabes? Y no pasa nada o lo mueves de lugar. De que, ¿sabes qué? Mi sala es la que siempre creo que está en tendencia. Y entonces lo que ando moviendo, no sé, es lo de la sala, ahora lo paso a mi recámara o lo paso al cuarto de invitados. Y entonces pues les digo, como no pasa nada porque hay una evolución y hay cambios, ¿no? Entonces siento que todo esto siempre está cambiando y no pasa nada. O sea, como te digo, la parte del styleado. O sea,
sí, no es algo permanente.
No es algo permanente y que te ayuda también a cambiarle el mood, ¿no? A tu casa. Entonces, como con ciertos detallitos. O sea, que no tienes que invertirles tanto. Como le digo, no es lo mismo cambiar un sillón o un tapete a cambiar un portarretratos, cambiar un accesorio, o sea, algo X.
Y ya hablando un poquito más como del styling for living versus lo de fotografía, no sé, vamos a hacer un ejemplo muy práctico. Por ejemplo, aquí en estas fotografías de este proyecto, el diseñador compró un florero enorme y uh-huh. compró unas flores muy bonitas, muy grandes. Y las pusimos en las fotos, me parece que en la barra uh-huh. o en el comedor, ya no me recuerdo la verdad.
En la barra.
En la barra, ¿no? De la cocina.
Sí.
En la isla, más uh-huh. bien.
En la isla.
Y a lo mejor este jarrón y estas fotos, que eran para el cliente, de hecho, porque eran para él, pero uh-huh. las usamos en las fotos, no le van a gustar, ¿sabes? En ese espacio, porque a lo mejor y él se sienta en la isla y se sientan personas en el comedor que es en una altura más baja y pues ese florero tan grande te bloquea la vista, ¿sabes? Uh-huh. Entonces ya es muy a consideración personal de cada usuario de que las cosas que usaste para las fotografías de proyecto o de portafolio, mejor dicho, se vayan a quedar para él, ¿sabes? O sea, por ejemplo, igual, me acuerdo, me tocó ir, le compramos unos manteles base para el comedor, muy bonitos, como de un mimbre, uh-huh. Así como un material medio amaderado, pero tienen un cierto olor como muy natural, ¿sabes? Como a bosque. Uh-huh. Entonces, esos los usamos para las fotos. Se los dejamos al cliente y el cliente dijo, oye, no, literal, quiero que te los lleves. No me gusta cómo huelen, no me gusta cómo se sienten, no me gusta nada, llévatelos. Y no me los cambies por otro, solo no me gustan. Uh-huh. Y lo mismo nos pasó con las sillas. O sea, dijo, se me hace muy bonita la silla y me encanta, pero no es la silla con la que yo quiero usar mi comedor.
Uh-huh. Entonces, se ve muy bonita en la foto.
Exacto.
Pero no es lo que yo quiero.
Entonces ya ahí fue como, sin problema, le cambiaron la silla. Y la silla esa se compró nueva para él y las otras se quedaron acá en bodega sin problema. Pero sí es estos, por ejemplo, estos ejemplos que les digo que a lo mejor ya a nosotros nos encantan las uh-huh. fotos, pero al cliente no le va a gustar mucho. Y entonces eso es lo padre del styling for living, que vas conociendo un poquito más al cliente, qué es lo que le gusta. A lo mejor para las fotografías no designaste tantos artículos para la sala, pero sí ya para al momento de montarlo para el cliente le pusiste una canasta con unas mantas porque se sienta a ver la tele ahí y le encanta taparse, ¿no? Uh-huh. Entonces, son esos elementos acertados que te van a hacer la diferencia en las dos cosas, tanto en el living como en el photoshoot, ¿sabes?
Sí, exactamente. Y también yo he tenido también la fortuna de estar en photoshoots ya después de que la están viviendo la casa. O sea, ¿sabes? Uh-huh. De que los arquitectos entregan la casa y después de 1 o 2 meses hacen el photoshoot.
Ajá.
Entonces, por ejemplo, a mí me ha tocado de ir y tener que quitar todo su styling for living para poner el styling for photoshoot. ¿Sabes? Uh-huh. Como un poco al revés el asunto aquí. Porque tuvimos que quitar todos los portarretratos que tenían las fotos de sus hijos, esto, la, la. Había unos adornos que yo no soportaba, que eran...
Que los clientes pusieron.
O sea, que yo decía, mira, pues yo no fui el diseñador, pero yo no los... O sea, y justo el diseñador me dijo, o sea, ni de loco yo los puse. Y yo dije, si no, te estoy juzgando. Y entonces quitaron como esas esculturas, quitaron unos cuadros. O sea, porque pues, a ver, al final, el cliente final lo va a usar, ¿sabes? Pues es su casa.
Sí, entonces, y hay casos en donde el cliente se queda con el diseño tal cual y ya no le mueve ni un pelo.
Exactamente.
Pero va a haber casos en los que, como los que te uh-huh. pasó, de que el cliente dijo, ay, no, ¿dónde voy a poner, no sé, a mi San Judas Tadeo de 2 metros por 1 metro? Lo tengo que poner en la sala.
Sí, sí, sí. O sea, y entonces, o sea, ahí pues fue como caso de que, pues digo, tuvimos que quitar todo eso. Entonces fue un día entero de quitar cosas, un día entero de volver a meter todo el styling for photoshoot y a volver a quitar y volver a montar, ¿sabes? Entonces, eso también. Ahora, otra recomendación del styling for living es que para que no les pase este tipo de situaciones, o sea, que pues, el cliente empieza a meter cosas, que tú les preguntes, oye, hay cosas, porque hay clientes que, por ejemplo, que aquí en Los Cabos pasa mucho que es su tercera casa, entonces a ellos lo que les pongas, ellos van a llegar con su maleta y van a llegar a vivir, ¿sabes? Pero hay otro caso de clientes que pues sí le están diseñando su casa, le están haciendo, ¿sabes? Su espacio y todo. Y es un poquito de lo que platicaba tal vez con Nancy, ¿no? O sea, la parte de la orden de las cosas. O sea, que les preguntes a tus clientes, ¿qué es lo que tienes? ¿Sabes? ¿Qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que te quieres llevar de tal vez tu casa vieja a tu casa nueva? No, pues que sabes que yo amo este sillón. Yo amo el San Judas Tadeo que tengo y entonces lo quiero usar en algún lado. ¿Sabes? Entonces, ok, perfecto. Hubo en el caso de la del dron, por ejemplo, me estoy acordando que también tenía, no me acuerdo qué santo, y le hicieron una capilla uh-huh. y lo usaron ahí. Entonces, ¿sabes? Como ese tipo de cosas puedes llegar a usarlas y crear un espacio especial para ese.
Bueno,
ese
y está muy padre cuando el cliente te lo platica desde un inicio cuando están haciendo la arquitectura.
Es lo que yo digo.
Hay veces que no.
No, yo digo que les preguntes. O sea, que por eso es muy bueno y es muy importante tener la comunicación y como lo que les dijimos desde el principio. O sea, hablen con su cliente, pónganse de acuerdo. Te digo, si es for living, ¿no? Entonces, pónganse de acuerdo con su cliente si es for living, de que, ok, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que te voy a dar? ¿Qué necesitas? Tal vez porque también tienen la vajilla de la abuelita. Y tú les estás comprando el styling for living, o sea, de que literalmente le estás comprando la vajilla y a él le encanta la vajilla de la abuelita. O hay veces que necesitas un espacio especial para la vajilla de la abuelita. Uh-huh. O la quiero exponer, ¿no? O sea, de que quiero que se vea la vajilla de la abuelita porque ahorita, por ejemplo, también estaba muy en tendencia antes enseñar la vajilla. Eso fue hace como 2 años. Entonces, eso es a lo que voy, ¿no? Como pónganse de acuerdo. Y la parte del photoshoot, pónganse de acuerdo entre el arquitecto, entre el interiorista, entre el fotógrafo y pues para quién van a hacer las fotos, ¿no? Entonces, ya sea para la revista, ya sea para el realtor, ya sea para portafolio, ta, 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 ta. Entonces, siempre la comunicación para que el styleo sea bueno y resulten fotos muy padres.
Ya. De ahí parto un poquito a... ahorita que mencionas portafolio y styling for living, es el impacto emocional que va a tener cada una, ¿no? Uh-huh. Entonces, les comentaba, en fotos de real estate son como muy frías, que no te producen nada, o sea, literal estás viendo una propiedad que a lo mejor estás buscando comprar uh-huh. y que pues ahí están las fotos, ¿no? Pero pues ni se ven bonitas, tienes que ir a ver la propiedad obviamente antes de comprarla uh-huh. para darte una idea. Pero lo que ves en fotos no te refleja nada lo que estás viendo en persona, te digo, uh-huh. porque ya nos ha pasado.
Sí.
Y ya cuando lo ves en persona dices, ah, mira, me gusta más. Pero a lo mejor y no tienes la oportunidad de comprarlo yendo al lugar, sino nada más viéndolo en fotos. Uh-huh. Entonces, y fotos de portafolio, pues sí, ya haces ahí como environments que a lo mejor y no existen, ¿sabes?
Uh-huh. O sea, exactamente.
Que son, vuelvo a lo mismo, de portafolio uh-huh. y que son nada más para el show off de la empresa uh-huh. o del diseñador o del arquitecto. Y el styling for living pues ya es este mood real, uh-huh. el mood real donde ya todo va a ser más cozy y que el cliente es donde va a vivir a lo mejor o a lo mejor es su casa de renta. Entonces ya tiene como todo esto más personal, ya tiene fotografías por todos lados. Ahorita que hablabas de fotografías, me acuerdo que en este que fuimos, yo imprimí fotografías para los cuadros que estaban propuestos. Imprimí de que buenas fotos. De hecho, platiqué con amigos fotógrafos aquí de Cabo que hacen paisaje, fotos muy bonitas. Me las mandaron, las imprimí y las puse en los cuadros. Y a los clientes les gustaron tanto que todavía las siguen conservando.
Me pasó exactamente lo mismo con otro arquitecto que me estaba platicando y me estaba muriendo de risa porque era una oficina donde le vendimos un Dodge también. Uh-huh. Y lo mismo, pusieron un par de portarretratos de plata, de hecho, muy padres, porque por eso justo le pregunté. Le dije, oye, ¿quién es la de la foto? Y me dijo de que no, o sea, es de un artista que no sé qué, y la dejó, era una chava que estaba como de espaldas y querían hacer como esta oficina muy masculina, ¿sabes? Y entonces como que había esta foto de una chava, después había otra de Nueva York y no sé qué. Yo dije, ay, mira qué padre. Y me dijo, al cliente le gusta lo mismo, de que le gustaron tanto que las dejaron.
Sí.
Y yo dije, mira, o sea, como qué chistoso, ¿no? Que al final tú terminas decidiendo de como qué es lo que va a estar en portarretratos, ¿no?
Como cuando las mamás compraban portarretratos y estaba así como una foto con una familia, ¿no? Entonces...
Ay, me acordé de una película.
Sí, sí.
De que el niño coleccionaba...
Sí, las fotos. Así. Bueno, yo lo vi un día, no sé en qué video, que decía, ay, sí, después me agarré diciendo y contando historias falsas de las personas que estaban en esos cuadros, como de que, ay, ella es mi tía que vive en Alemania con su esposo y sus dos hijos.
Eso hacían en la película, me acuerdo, y porque creo que no tenía papá el niño.
Sí, en algún lugar lo vi, entonces uh-huh. me acuerdo, no sé si fue película o un video o algo. Sí, entonces, pues es lo que le digo, que es parte de qué impacto emocional van a querer uh-huh. crear con cada uno de las fotografías o los ambientes o lo que ustedes vayan a proponer.
Ahora, tocando el tema, por ejemplo, uniendo un poco dos temas, ¿no? Yo tengo un amigo que es modelo y que hacen, o sea, al revés un poco, como que hacen un mood y el video así como de como si estuvieran viviendo en el espacio. O sea, porque, por ejemplo, ha hecho para hoteles, para departamentos, que son réplicas. O sea, sabes que va a haber muchos departamentos, entonces quieren venderte la idea de cómo es vivir ahí, ¿no? Entonces, es otra parte del real estate. O sea, porque no es la foto fría. Ahí es el video de que aventándote a la alberca, de que levantándote en el cuarto, o sea, ¿sabes? De que como todo este mood, y ahí también hay otro tipo de styleo.
Sí, que de hecho próximamente tenemos un invitado, va a salir primero este episodio y luego otro donde vamos a estar hablando un poquito más como de real estate y los interiores en el tema. Entonces va a estar padre que se vean este y luego que se vayan al otro.
Sí.
Pues sí, o sea, al final del día depende también mucho de cada arquitecto, cada diseñador o de las empresas de bienes raíces cómo quieran vender sus propiedades, porque de pronto, como tú dices, te topas con estos videos muy personales y que dices, güey, se me antoja comprar esa propiedad.
Ajá.
Y se me antoja ir a vivirla y te topas con las otras fotos horribles y dices, güey, ¿qué es esto?
Uh-huh.
Toda expuesta la foto y toda amarilla y toda llena de luz. Entonces, sí. Pues sí, es parte del impacto que quieras crear.
Sí, entonces pues como resumiéndoles en dos partes. De nuevo, el stylist para photoshoots es, los dos tienen que ver su budget, tienen que ver qué mood les quieren dar, ponerse de acuerdo, que es la comunicación, que es como la clave de todo, y pues encontrar los ángulos y no gasten tanto. Después, en la parte del living, entonces como el resumen es, platiquen con su cliente, porque pues él es el que va a vivir al final en ese lugar, y entonces son los accesorios que le vas a comprar a ese cliente. Y lo mismo, también pónganse un budget, no se vayan tan altos, en la parte de accesorios y del styleo.
En la parte de fotógrafo, la relación fotógrafo-diseñador, traten de sacarle el más provecho que puedan a eficientar los procesos para que tus resultados... Sí, eficientizar los procesos para que tu resultado sea mucho mejor. Entonces, como que ahorita platicábamos un poquito de que es complicado también montar eso o tomarse 2 días para eso porque te saca de la rutina completamente y no es fácil. Como que quiero que les platiquemos un poquito qué fue lo que más te agobió de este último o qué es lo que más te gustó o qué parte fue tu favorita.
Mi parte favorita siempre es abrir todo, o sea, todos los accesorios. O sea, la parte del styleo, o sea, esa es mi parte favorita, de que abrir todo y de que ver, porque no es lo mismo de que estar viéndolo de que en la compu o así, a cuando ya lo estás abriendo y lo vas a poner.
Claro, pero ahorita tú hablas del styleo que es para permanente del cliente. Pero ¿qué pasa cuando tú llevas cosas? Que en este nos pasó que llevamos un montón de cosas nuestras.
Pues mi parte favorita pues fue, por ejemplo, poner la parte del candelabro porque se ve increíble. O sea, como en
mi parte espacio. Favorita fue que lo compraron.
Sí, obviamente esa es mi parte favorita. Dejé ver mi comisión después de eso.
Sí, sí, sí.
Pero sí, o sea, mi parte favorita fue eso porque ya lo ves puesto en ese... Porque no los imaginamos, fue como... Ese candelabro, o sea, de que no hay otro, o sea, de que ese es el que le va a ese lugar. Y cuando lo ves puesto, como pum, eso es la parte padre.
Es muy padre porque también llevamos de que cojines decorativos para las camas. Les llevamos la ropa de cama porque para ese momento no la teníamos disponible o no la tenían disponible los diseñadores. Le dijimos, no te preocupes, nosotros tenemos un set que estuvimos cambiando para cada habitación porque lo pusimos en una, tomaron fotos en una y lo va al otro. Por ejemplo, ahí es tedioso porque llevas tu plancha de vapor y que planchas las cortinas, planchas la cama y que tú tienes un ejemplo ahí medio chistoso de una vez en postproducción.
Una, exactamente. Bueno, a ver, Yora, ¿qué pasa cuando al final no planearon tanto la parte de que lo tienen que hacer? O sea, como no salió como querían la foto.
Ajá, ¿sabes? O a lo mejor algo que se veía muy padre físico en la foto no se ve tanto.
Tan padre, exactamente.
O viceversa.
Entonces, llega la postproducción. ¿Sabes? Entonces la postproducción es toda la parte de, pues, el retoque, ¿no? Como si piensan en revistas de moda, esto, cuando la modelo, no sé, trae un granito. Entonces esa es la parte de postproducción porque no se le pudo quitar con el maquillaje. En este caso era una cama, no se le pudo quitar la arruga planchándola. Y entonces lo que hicimos fue que yo literal en postproducción agarré porque era un cliente de nosotros, que le habíamos vendido unos cojines y entonces a mí no me gustaba cómo se veía, porque se veía medio arrugada y entonces literalmente me puse a planchar la cama en Photoshop, ¿sabes? Entonces como que estuvo divertido esa parte. Entonces les digo, como es la parte de postproducción.
Ya, ahora, si me preguntas a mí, o sea, si tú me hicieras la pregunta o te hago yo la pregunta de qué cosas esenciales tienes como en tu... a la mano para... si te hablan y dices... te dicen, oye, necesito que vengas acá a estudiar algo. ¿Qué es algo tan necesario que llevas contigo a cada una de ellas?
Yo le digo, porque yo soy amante de Coffee Books.
Ok.
¿Tú?
Pues literal, llevaría la plancha para las cortinas, güey, porque nos tocó que tomaban una foto de unas ahí justo antes de que las plancháramos, justo en las escenas como base para ver cuáles tomas iban a hacer, porque habíamos dicho, ay, no, hay que plancharlas. Vimos la foto base y se veía horrible, entonces estamos ahí de que 3 horas planchando las cortinas. Entonces eso dije, fue súper, súper indispensable la plancha de vapor. Esa sí me la llevaría conmigo todo el tiempo. Y ya más como de objetos, sí, coffee books y más como floreros o fruteros. Okay. Eso yo lo tendría bastante. O sea, por ejemplo, si yo me dedicara a eso, tendría yo creo que un montón de esas cosas.
Sí.
O por ejemplo, también, ¿sabes qué? Cosas para la cocina como cucharones de madera lindos, grandes. O, no sé, a lo mejor y una tetera para agua, pero que se ve súper chingona para la foto, ¿sabes? Como ese tipo de cosas.
Sí, pues yo digo que deberíamos abrir Coffer Studios Tallinn.
Ah, estaría genial. Me encantaría, porque podemos ir así a las ferias a Estados Unidos a comprar, o aquí en México. Nos vamos a la Lagunilla con Susana Ordóñez.
Exactamente.
Otro como punto que quiero ahí recordarles, que es muy importante, dense el recorrido con su cliente si es que ustedes son los que están encargados de del styling, o de ustedes contratar y llevar toda la logística y la planeación, ¿no? Para que sepan qué espacios son los que más le gustan al cliente y que también qué espacios les van a funcionar a ustedes mejor para su portafolio, ¿sabes? Entonces creo que eso es bastante importante. Hacer una lista también de lo que necesitan que no tienen y de una lista de lo que sí tienen. Entonces, irse como lo decía José, un mood board. O a lo mejor no, ya ahí con lo que tengan a lo ojo lo acomodan bien. También acuérdense de no hacer zoom en sus fotos o un zoom out o un zoom in en todas las fotos que tomen. Traten de enseñar como varios espacios en muchas fotos y no todo el espacio en una sola. Es a lo que me refiero. Mm. Entonces, eso, por ejemplo, lo hacen en real estate y no me gusta. Entonces, toman una foto así de que como medio panorámica de sala, comedor, cocina y se ve horrible.
Sí, entonces, lo que, bueno, en esa parte lo que quieren es que sientas literalmente el espacio.
No, es que se ve horrible. Ajá, sí. Entonces, ya como para portafolio, así como de que, no sé, una foto de aquí donde se vean los libros y la credencia que tenemos acá atrás. Y ya como más como un detalle, ¿no? Entonces, como esos fueron nuestros puntos de vista acerca de todo este tema del styling for living versus styling para photoshoot. Entonces, esperemos que les haya gustado mucho. Nos dejen su feedback. Estamos muy al pendiente de todo lo que tienen que decirnos.
Sí,
lo bueno, lo malo.
Igual, si ustedes tienen algún ejemplo de algo que han hecho styling, mándenlos. Nos encanta ver sus fotos. Igual, si quieren que tengamos otro tipo de invitados, también nos los pueden mandar ahí. Esta temporada tenemos ya varios invitados.
Que de hecho, el próximo invitado que tenemos, que lo voy a hacer yo, no vas a estar tú. Lamentablemente, todavía no podemos estar con 2 invitados, con un invitado y los 2 a la vez. Pero nos lo dijo alguien de aquí de Cabo y justo resultó ser que lo pudimos traer. Entonces, va a estar padre.
Sí, entonces va a estar muy padre. Y entonces les digo, síganos mandando temas para invitados de cualquier parte de México, los podemos traer. Y no se les olvide, como siempre, comentarnos, darnos like y por sobre todo, dejarnos ahí todo su feedback. Y no se les olvide que estamos en todas las redes sociales, en todas las plataformas, donde escuchen podcast, donde tengan video, ahí vamos a estar. Y nos vemos el próximo martes.
Muchas gracias por estar con nosotros un martes más. Nos vemos al siguiente. José, un gusto estar contigo. Igual. Ya, nos vamos. Bye. Muchas gracias. Bye.